Si usted es víctima de un asalto, ante todo mantenga la calma, respire profundamente y nunca mire a los asaltantes a los ojos. Esa es una de las recomendaciones que figuran en el librillo que la Cámara Nacional de Comercio difundió el jueves durante un seminario organizado por esa gremial para asesorar a sus socios con consejos concretos y prácticos. En esa oportunidad se enfatizó que el objetivo principal debe ser siempre sobrevivir al hecho de violencia, por lo cual uno debe valorar la vida evitando las situaciones de riesgo. Y si desafortunadamente se es víctima de un asalto, nunca resistirse. En los próximos minutos les proponemos dialogar con uno de los expositores de aquel encuentro, el experto en seguridad Oscar Baladán, gerente de operaciones y asesor de seguridad de la empresa Selectron, y que, en representación de esa firma, integra también la Comisión de Seguridad de la Cámara de Comercio. Señor Baladán, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buenos días.
La semana pasada llamó la atención este librillo que preparó la Cámara de Comercio y Servicios con estas recomendaciones para enfrentar la inseguridad pública. Entonces, en primer lugar, le pregunto, es un librillo que, curiosamente, no está dirigido solo a comerciantes. También abarca situaciones de eventuales arrebatos en la calle o el robo de una cartera a una señora que conduce un automóvil.
Es correcto lo que usted dice. El manual intenta cubrir las situaciones normales, situaciones anormales que se nos pueden dar, tanto en el comercio, en la vía pública, utilizando un cajero automático, utilizando el estacionamiento, tanto para nosotros como para los integrantes de nuestra familia.
Ajá. ¿Por qué lo armó la Cámara Nacional de Comercio? Porque no se conocen iniciativas de este tipo en otras gremiales, ¿no?
Sí, la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay formó su Comisión de Seguridad Ciudadana allá por el año 2008. Se hicieron varias encuestas de victimización y a través de esas encuestas e inquietudes de sus asociados es que se elabora este manual para uso interno y así se da a conocer entre los integrantes de la Cámara. Hace un tiempo surge la idea de presentarlo en público a sus asociados.
O sea, ya usted está agregando acá que estamos hablando de un librillo que tiene sus años. Es del 2008. Sin embargo, en aquel momento no se difundió.
Sí, no fue exactamente del 2008. Fue posterior, pero no se difundió en forma pública. Sí, a sus asociados. Esto es dinámico, van cambiando, así como cambian los actos de la delincuencia, cambian los métodos de prevención o los puntos de prevención que uno tiene que tener en cuenta. Es por eso que hoy este librillo se hace público. Y bueno, no quiere decir que no tenga que tener cambio, ¿verdad? Pero hoy es lo que la Comisión de Seguridad Ciudadana entendió que sus asociados deberían conocer para uso.
¿Pero porque se han agravado las cosas?
Porque la situación imperante obviamente no es la mejor. Y porque la comisión entiende que tiene que asesorar, así como hay otras comisiones específicas dentro de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, la Comisión de Seguridad entiende que tiene que asesorar en este tipo de medidas a sus asociados. Si se agravó o no se agravó...
Claro, pero ustedes podrían simplemente hacerlo circular de manera interna, distribuirlo a cada uno de los afiliados a la Cámara y punto.
Sí, tomó estado público a partir de la semana pasada que se hizo la charla con los asociados y que se dio a conocer el manual, que ese fue el ánimo de la Comisión y de la Cámara, según las palabras que nuestro presidente expresó en ese momento, ¿verdad?
O sea, que le llegue también a cualquiera, sea o no comerciante, sea no familiar de comerciante.
Sí, así como se pueden aceptar sugerencias, también se pueden aceptar críticas a este manual, porque la delincuencia es dinámica y las medidas de seguridad también deben ser dinámicas. Pero entendemos que puede ser útil para toda la sociedad y no solamente para los socios de la Cámara.
¿De dónde surgieron las recomendaciones que ustedes incluyen en este librillo?
Bueno, como usted podrá haber observado, hay recomendaciones que son elementales, otras que pueden ser discutibles y otras que tal vez no sean tan elementales. Pero surge de la experiencia de quienes trabajamos en la Cámara, en la Comisión, de recomendaciones que hace la policía, que si vemos los manuales de la policía, esto está también contemplado, y que se toman de recomendaciones internacionales desde cuando uno realiza un viaje al exterior hasta cuando puede estar en su vida normal.
Para no ser víctima de un robo o para salir airoso en caso de que a uno le toque, ¿cuánto inciden las medidas preventivas?
Es muy buena la pregunta, porque en seguridad trabajamos en tres aspectos: antes, durante y después. En el antes estamos en las medidas preventivas puras, ¿verdad? En lo que se trabaja antes, en las medidas preventivas, tanto sean arquitectónicas, electrónicas, de procedimiento, nuestro aspecto o nuestra postura ante un posible hecho delictivo. El durante es qué deberíamos o no hacer durante la consumación de un hecho delictivo y qué hacer después. Si usted ve en el manual, en una de las últimas hojas también recomendamos cuándo llamar o cuándo no llamar al 911, ¿verdad? Para no saturar innecesariamente a la policía en el momento de que está ocurriendo un hecho delictivo, ¿no? O sea que tratamos de trabajar en la prevención y en la preparación si este hecho ocurre.
Pero ¿cuánto cuenta? ¿Cuánto incide? ¿Qué importancia tiene la prevención?
El porcentaje es muy grande. Puede diferir en un poco, pero nosotros estamos contentos en saber que entre el 80 y el 90% del todo son las medidas preventivas, ¿verdad?
Usted en su presentación dijo que uno de los errores más frecuentes es pensar, a mí nunca me va a pasar.
Es correcto.
¿Usted entiende que esa actitud es común entre los uruguayos actualmente?
Sí, y desgraciadamente actuamos en forma desprevenida o no teniendo presentes las medidas preventivas, ¿verdad? Las medidas preventivas no van a evitar que un hecho delictivo ocurra, nos va a minimizar los riesgos, ¿verdad? Pero sí.
Pese a que se habla con tanta insistencia de la situación de inseguridad pública, ¿igual el uruguayo no toma medidas de prevención?
No. Desde dejar un auto en marcha con el vidrio abierto, la puerta abierta, hasta caminar en forma desprevenida por un lugar que no es del todo seguro. Pero sí, indudablemente, hasta yo mismo puedo caer en una desprevención y no aplicar las medidas.
¿No ha habido cambios en ese sentido en estos últimos años?
Sí, yo creo que la gente está mejor preparada, mejor informada. Eso no quiere decir que tome las medidas, ¿verdad?
Uno de los consejos que figuran en el librillo dice: para descubrir la vulnerabilidad propia, se debe pensar como si usted fuera el delincuente. ¿Y cuáles son entonces los elementos que hay que tener en cuenta si uno se coloca en ese punto de vista?
Y bueno, para tomar las medidas preventivas, tomemos como ejemplo un comercio. Yo tengo que hacer un análisis de riesgo de los riesgos que tengo en ese momento, en ese lugar, ¿verdad? Así como les expresé anteriormente que la delincuencia es dinámica, las medidas preventivas también son dinámicas. Entonces, la delincuencia va a enfocar su acción con el más desprevenido o el que me dé más rédito. Las medidas preventivas son indirectamente proporcionales a la oportunidad. En seguridad privada trabajamos en la oportunidad.
O sea,
el triángulo del delito está formado por motivo o deseo, racionalización o justificación y oportunidad. Nosotros al trabajar en oportunidad tenemos que trabajar en medidas preventivas y medidas de preparación. Eso es dinámico y de acuerdo a la delincuencia, como va cambiando sus objetivos, como lo vemos en todas las noticias, no voy a detallar rubros, pero indudablemente uno ve que se va desplazando de acuerdo a las medidas de seguridad que tome cada rubro. Eso es prevención. Quiere decir que el porcentaje mayor es la prevención y si estamos prevenidos no vamos a evitar que ocurra, pero sí vamos a estar mejor preparados para minimizar las consecuencias.
¿Podría manejar algunos ejemplos de medidas preventivas de ese tipo que tiene que tomar o conviene que adopte un comerciante?
Y bueno, lo que uno ve normalmente en este último tiempo son el transporte de dinero en forma particular. Uno está viendo que están siendo asaltados los comerciantes cuando concurren a hacer los depósitos, ¿verdad? Y una de las medidas preventivas sería no trasladar, porque uno, aunque no lo quiera, siempre mantiene cierta rutina, ¿verdad? Y el delincuente tiene 24 horas para consumar su delito. O sea, ese es su trabajo. Y nos puede estar observando, puede estar viendo nuestra rutina, y nosotros en pequeñas acciones podemos evitar un supuesto delito, ¿verdad?
¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace para no realizar ese depósito de manera personal, directa?
Bueno, obviamente puede hacerse a través de transporte de valores, a través de diferentes maneras de hacerlo para minimizar los riesgos. Obviamente cuando uno transporta efectivo, asume sus riesgos, y el riesgo es ser rapiñado, ¿verdad?
Pienso, por ejemplo, en un pequeño comerciante o un micro comerciante. Es difícil que tenga capacidad como para contratar una empresa transportadora de caudales.
Obviamente lo que usted dice es correcto y es difícil, pero bueno, también hay maneras de evitar el hacer lo mismo todos los días, el salir a la misma hora, el transportar el dinero por el mismo lugar. Hay que cambiar el camino, cambiar la sucursal bancaria. Digo, siempre hay maneras más económicas de tratar de minimizar el riesgo.
¿Y otras medidas de prevención, pero en el local mismo del comercio, cuáles pueden ser?
Y bueno, un comercio vende estando abierto, ¿verdad? Entonces es muy difícil decirle al comerciante que cierre sus puertas, que restrinja el ingreso de las personas. Entonces, porque su fin es que las personas entren y compren sus productos o adquieran sus servicios.
De todos modos, lamentablemente, de hecho, están existiendo ya desde hace un tiempo restricciones al ingreso. Pienso, por ejemplo, en las farmacias en horas de la noche o en algunos supermercados incluso también en horas
de la noche. Sí, que atienden a puertas cerradas o atienden con una reja de por medio. Y sí, es correcto, son medidas de prevención. Desgraciadamente.
Pero sin llegar a ese extremo, ¿qué otras?
Bueno, en un momento el tener filmación era un disuasivo, tal vez ahora el delincuente no lo tome como tal, y el cerrar las puertas es restrictivo, pero bueno, hay maneras de poner los productos dentro de un local que sean menos riesgosos, que sean robados. Hay diferentes técnicas para que uno pueda minimizar los riesgos, ¿verdad? Sin llegar a tener la puerta cerrada. O sea, el riesgo siempre lo vamos a tener. Pero bueno, trataremos de con las medidas minimizarlo, ¿no?
Y yendo ahora al plano, ¿cómo decirlo?, individual, el de una persona que circula por la calle. ¿Qué medidas pueden tomarse para no ser víctima de un robo? En la vía pública, concretamente.
Bien, nosotros en seguridad decimos que la distancia, cuanto más distancia, o la distancia es enemigo del delincuente, ¿verdad? Cuanto más distancia podamos poner de un sospechoso o de quien nosotros creamos que puede cometer un ilícito contra nosotros, es mejor, ¿verdad? Por eso, dentro del manual hay una serie de consejos, caminar alejado del cordón de la vereda, pero también de la calle, de la pared, no llevar elementos innecesarios arriba, si uno lleva los documentos y dinero, llevarlos en lugares diferentes. Siempre minimizando y tratando de que el riesgo sea el mínimo, ¿verdad? Si soy objeto de una rapiña, bueno, salvar los documentos o el dinero. No ir o con carteras o con portafolios del lado de la calle. Caminar en contra del tránsito. Obviamente, cada una de las cosas que yo estoy diciendo, usted estará pensando cómo hacer lo contrario, ¿verdad? Pero bueno, de eso se trata, de tratar de minimizar las posibilidades de que ocurra, no evitarlo, ¿verdad? Evitarlo es imposible.
¿Y cuál es la mejor forma de protegerse cuando uno percibe que efectivamente está siendo perseguido?
Buscar un lugar concurrido, tomar distancia de la persona que creemos que es sospechosa. Lo que yo le decía en principio, la distancia es enemigo del delito. Cuanto más distancia tomemos de la persona que creemos que va a ejercer un delito contra nosotros, es mejor. Entrar en un comercio, en una estación de servicio, en un lugar concurrido. Y si no tenemos nada, bueno, cruzar la vereda, intempestivamente cambiar de sentido, de sentido de caminar, o sea,
darme ustedes vuelta. Llegan a hablar del manual de la posibilidad de gritar.
Sí.
¿En qué caso gritar?
Y si no tenemos más opción, no tenemos dónde acudir que sea un lugar concurrido. Bueno, gritar. Alguien tal vez de alguna casa pueda socorrarnos, ¿verdad?
Y hasta aconsejan que es conveniente gritar o distintas posibilidades de grito.
Exactamente, sí. En el manual está establecido de qué poder gritar y qué no poder gritar para
por
llamar
ejemplo,
la atención. Y bueno, por ejemplo, un nombre.
Un nombre, puede ser bueno gritar un nombre.
Es posible que sea bueno.
Aunque uno lo esté inventando en ese momento.
Aunque uno lo esté inventando en ese momento, ¿verdad? Y bueno, de esa manera, de alguna manera llamar la atención, y maneras que tal vez no estén en el manual, pero que puedan ser un llamado de atención para que alguien salga, vea, y bueno, al estar acompañados, tratar de minimizar ese riesgo.
Ustedes citan la posibilidad incluso de gritar fuego.
Fuego. Sí.
No tendría nada que ver con la situación.
No, pero es algo llamativo, es algo fuera de lo común. Al ser fuera de lo común, llama más la atención, ¿verdad? Cuando uno
llama más la atención del entorno.
Del entorno, obviamente del entorno.
Pero ¿y qué pasa con la reacción del perseguidor, del que por lo visto estaba por asaltar esa persona?
Bueno, y ahí no tenemos más que dos posibilidades. O la persona puede asombrarse, llamarle la atención y tratar de que tiene que buscar un objetivo más fácil, darse vuelta y retirarse, o cometer el delito igual, ¿verdad? Pero por lo menos estamos haciendo algo, por lo menos estamos tratando de que esa persona cambie su objetivo y no seamos nosotros, ¿verdad?
¿Ustedes perciben que está costando que la gente ayude a una persona que está siendo perseguida y a punto de ser víctima de un arrebato, por ejemplo?
Sí, desgraciadamente sí, muchas veces vemos que en vez de la gente ayudar, se retira cuidándose. Pero bueno, en estos casos lo mejor es ayudar, es lo que uno pretende recomendar. Aunque uno ve que muchas veces el común de las personas trata de retirarse y salvaguardar su integridad, ¿verdad? No es bueno. No es bueno lo que está pasando, pero es la realidad.
En perspectiva.
La semana pasada la Cámara Nacional de Comercio organizó un seminario para sus socios donde tres expertos asesoraron sobre qué hacer para evitar ser víctima de un delito y cómo proceder en caso de que efectivamente se enfrente una situación de violencia. Además, la Cámara de Comercio difundió un librillo con varios consejos prácticos, como por ejemplo, nunca mire a los asaltantes a los ojos. Sobre este instructivo es que estamos conversando esta mañana en perspectiva con el señor Oscar Baladán, uno de los especialistas que disertó en esa conferencia, gerente de operaciones y asesor de seguridad de la empresa Selectron, integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara Nacional de Comercio. Hablábamos en el final de la primera parte, señor Baladán, de lo que conviene o no gritar cuando alguien se siente perseguido en la calle, llegado el caso, ¿no? Si no surten efecto otras reacciones. Y es un poco impresionante enterarse de que conviene gritar fuego y no están por robarme, porque si uno grita fuego, capaz que efectivamente consigue una reacción de quienes están alrededor. Y si dice, están por robarme, capaz que la reacción es, me hago el distraído, ¿no?
Se aparta la gente.
¿Ustedes han comprobado eso?
Sí, es normal que pase, que la gente trate de cuidarse personalmente y no ayudar a la persona que está siendo víctima de un delito. Por eso nosotros recomendamos gritar fuego o cualquier cosa que salga de lo normal, ajá, ¿verdad? Porque
lamentablemente, me están robando, ya entra dentro de lo normal.
Puede ser. Pero entra dentro de lo que hablábamos hace un rato, de que la falta de solidaridad de las personas pueden llevar a que si yo grito me están robando, no me ayuden, y si digo fuego, lo puede afectar a él también y sí me puede ayudar.
Hablemos ahora de un asalto en un comercio, por ejemplo. Uh-huh. ¿Cuál es la mejor forma de proceder?
Primero, permitir una vía de escape al delincuente, ¿verdad?
Ustedes insisten mucho con ese punto.
Sí, porque la vía de escape puede evitar males mayores. Si yo le tapo la vía de escape, el delincuente se siente acorralado, puede exacerbarlo y llegar a cometer cosas que no tenía pensada para poder escapar. Uh-huh. En cambio, si nosotros le dejamos una vía de escape, es posible que, consumado o no, el hecho delictivo pueda escapar más rápido. Y ahí la idea es que el delincuente esté el menos tiempo posible en contacto con nosotros. De esa manera minimizaremos las consecuencias, dejándole una vía de escape que consume o no su fin, la persona se vaya rápidamente.
Usted planteó en la presentación, nunca se resista, no debe caer en la tendencia de resistirse al asalto. ¿Es posible eso? ¿Es posible autocontrolarse de esa manera ante una situación con ese nivel de estrés?
Acá hay dos aspectos. Yo también lo dije en la charla, que nosotros no aconsejamos ni armarse ni desarmarse, ni reaccionar ni no reaccionar. Sí, lo que aconsejamos es que si uno va a reaccionar o no va a reaccionar, esté tranquilo y trate de tranquilizar a su atacante. Si no quiero reaccionar, para que se vaya lo antes posible. Pero si quiero reaccionar, para poderlo hacerlo con más efectividad. Repito, no estamos aconsejando ni reaccionar ni no hacerlo, ¿verdad? Eso va a ser instintivo y personal de cada persona. Obviamente lo instintivo no lo vamos a poder manejar. Uno no va a saber cómo reacciona hasta llegado el momento. Sí podemos tratar de memorizar estos tips para que, si podemos recordar alguno, ponerlos en práctica.
Por ejemplo,
no ponerse nervioso. O si, obviamente, uno va a estar nervioso en el momento de un hecho delictivo, tratar de tranquilizarse, de tranquilizar a quien nos está agrediendo, en cualquier aspecto de una agresión. De esa manera, trataremos de tranquilizarlo y que no reaccione de una manera impensada, ¿verdad? También colabora con lo que decíamos recién, dejar una vía de escape. Todos esos son elementos que uno puede tener en cuenta antes, para tratar de ponernos en prácticas durante. Yo entiendo que es difícil estar tranquilo si me están atacando con un arma de fuego. Obviamente es difícil. sea con cualquier tipo de arma. Tenemos que tratar de estar tranquilos, no quiere decir que lo logremos, ¿verdad? Pero cuanto más repasemos estas medidas, más podemos acordarnos durante la ocurrencia de un hecho, ¿no?
Los oyentes van a tener a su disposición este manual, van a poder bajarlo en PDF de nuestro sitio web, espectador.com. No estamos, obviamente, recorriendo todas las líneas, las recomendaciones, las sugerencias que están incluidas en este librillo. Estamos apenas sobrevolándolo para tener una idea de cuál es el fundamento de varios de esos puntos, ¿no? Por ejemplo, llama la atención eso de que ustedes aconsejen no mirar a los ojos al delincuente. ¿Cuál es la explicación?
La explicación es no, tratar de que la persona no se ponga más nerviosa de lo que normalmente debería de estar al cometer un hecho delictivo.
Pero, por ejemplo, desde la audiencia viene este mensaje de María de Positos que dice: si no mirás a los ojos, no sabés la reacción del delincuente y perdés el control. No entiendo, dice.
Si una persona está armada, no tengo que mirar la cara para saber la reacción, tengo que mirar las manos. O si tiene un arma blanca, ¿verdad? Y ahí yo no estoy mirando los ojos. Le estoy dando la opción de que reaccione, pero yo es tener la vista a donde está el arma que me está amenazando. Y ahí yo no estoy mirando los ojos. Yo mirándole los ojos no gano nada, sí puedo ganar mirándole dónde está el arma con la cual me está amenazando, ¿verdad? O si está nervioso, si no está nervioso, si mueve las piernas, si no mueve las piernas. Uno se puede dar cuenta, aunque no esté especializado en el tema, si una persona está nerviosa o no está nerviosa. Indudablemente alguien que viene a cometer un delito debería estar nervioso, ¿verdad? Porque si no está nervioso ya es mucho más llamativo, ¿verdad?
El factor droga, ¿cómo está tenido en cuenta en estas recomendaciones?
Y bueno, obviamente la droga influye mucho, la droga, el alcohol influye mucho cuando se lleva a cabo un delito, ¿verdad? Obviamente va a estar mucho más excitada la persona que está drogada o está alcoholizada que la persona que no lo está, ¿verdad? Tal vez no nos podamos dar cuenta por nuestra falta de experiencia en el momento si está drogado o no, ¿verdad? Pero por eso lo que recomendamos específicamente es estar tranquilos, tratar de tranquilizar al agresor, vayamos o no a reaccionar, ¿verdad? Porque si la persona está bajo los efectos del alcohol o de drogas, obviamente va a estar mucho más excitado,
¿no? ¿Y qué pasa si hay una agresión física contra uno mismo o contra un acompañante?
Bueno, obviamente trataremos de evitarla, ¿verdad?
Pero si ocurre.
Tratar de evitarla ahí está lo que yo le decía anteriormente, el instinto, ¿verdad? Todas las personas vamos a reaccionar en forma distinta ante un hecho, ante un mismo hecho. Yo le puedo decir quédese tranquilo y déjese atacar, pero no creo que ninguna persona se deje atacar en un momento determinado, ¿verdad?
Pero supongamos, el asaltante castiga a otro empleado del comercio.
Yo creo que vamos a reaccionar. Por más que uno pueda decir, bueno, reaccionar es malo, uno va a reaccionar. En las últimas horas, un comerciante y su hija fueron heridos de bala por reaccionar ante una rapiña, si yo mal tengo entendido. El delincuente estaba casi acorralado, no tenía armas de fuego en la mano, en ese momento saca un arma de fuego y era dos personas, ¿verdad? Por eso le digo, en el momento uno puede saber recién cuándo va lo que va a hacer, aunque uno pueda decirle anteriormente, trate de no reaccionar, de estar tranquilo, ¿verdad? Eso se vio hace pocas horas.
¿Qué pasa si el asalto ocurre en una casa? Ahí tiene características diferentes.
Y es diferente porque creo que las casas están un poco más de protegidas, ¿verdad? Tenemos las puertas cerradas. Hace pocas horas ocurrió un copamiento. A una persona de edad le vienen a decir que tenían dinero de un familiar, los deja entrar y los copan y son robados, ¿verdad? Uno, obviamente, las medidas de seguridad en la casa son parecidas a las del comercio, aunque uno esté más desprotegido.
Pero la respuesta, ¿qué tipo de respuesta es aconsejable?
Bueno, primero no, como ocurrió hace pocas horas, no habría desconocidos, ¿verdad? Por más que tengamos mención o nos haga mención alguna persona que conocemos. Está por ahí también recomendado, entra humo por debajo de la puerta, primero ver qué hay afuera, llamar por teléfono a un vecino, no abrir la puerta necesariamente. Muchas veces la provocación es el preámbulo de un delito, ¿verdad? En la vía pública o en la casa. Hace un tiempo estaba de moda de que nos chocaban los autos de gran valor de atrás, uno bajaba y era copado si nos robaban los vehículos. Creo que dentro de las recomendaciones está también, si uno es víctima de un choque de atrás, bueno, ver qué pasa, el parte de choque se puede hacer después, si uno está en una zona descampada o si tiene miedo de que quien lo chocó pueda ser sospechoso, ¿verdad?
El viernes, cuando en nuestra tertulia se comentaba este manual y las instrucciones que contiene, algunos lo criticaban haciendo notar algo que también mencionan algunos oyentes esta mañana. Lo puede leer tanto un comerciante como un delincuente. O sea, se estaba cuestionando el valor de estas recomendaciones en la medida en que el delincuente también puede conocerlas y estar a su vez preparado para enfrentar esas formas de actuar que ustedes están proponiendo. ¿Qué se hace con ese círculo vicioso?
Bueno, lo que pasa es que en todos los ámbitos de la seguridad hoy es todo público, ¿verdad? Tanto sea dispositivos electrónicos o procedimientos. El delincuente va cambiando sus objetivos de acuerdo a la prevención que tenga su posible víctima. Así lo vemos en la parte de asaltos, cómo la delincuencia va variando de acuerdo a cómo se protege a cada rubro. Si hace un tiempo en un programa televisivo salió una persona que se dedicaba a arrebatar gente cuando salía de los cajeros, viendo solamente qué acción tomaba la persona dentro del cajero. O sea, el cajero, si la persona ponía el dinero en un bolsillo, él iba a atacarlo sobre ese bolsillo. Si la persona iba desprevenida, tenía más posibilidades de que fuera atacada. Y ahí en el manual también hacemos mención al uso de cajeros automáticos, ¿verdad? Áreas automatizadas de los bancos. ¿Cuándo es preferible o no usarlos? Digamos, es algo elemental de que puedan estar vigilándonos fuera de un cajero, ¿verdad? Estamos casi en la vía pública. O sea que en todos los aspectos de la vida la prevención es gran parte. Y obviamente cuando estamos más desprevenidos podemos ser un objetivo más importante.
Otra de las críticas apuntaba que el manual incluye consejos, en algunos casos, demasiado ingenuos y de sentido común.
Es correcto. Hay algunos que son demasiado ingenuos y que tal vez uno no los cumpla. Como por ejemplo, si yo voy a entrar al garaje de mi casa y tengo para abrirlo en forma automática con un control remoto, ver si hay alguien alrededor. Si hay portero en mi edificio, que el portero por lo menos salga y vea si alguien va a entrar detrás o delante mío, que yo no lo puedo ver cuando ingreso con el auto. Uh-huh. Eso es muy elemental. Ahora, hasta yo puedo no cumplirlo cuando vengo muy apurado a casa. O sea, las medidas de prevención normalmente molestan un poco, aunque no haya que pagar por ellas, ¿verdad? Porque estos son gratis, no hay que pagarle a nadie por ello, pero no siempre los cumplimos,
¿verdad? Ahora, más en general, y para terminar, si este manual, que es tan detallado, porque estamos hablando de 22 páginas, ¿no?
Exacto.
Para que los oyentes tengan una idea, no es una hojita, son 22 páginas de texto con distintos capítulos, sugerencias, recomendaciones, instrucciones. Si un manual así cae en manos de un turista que llega al Uruguay, probablemente lo asuste, probablemente le dé la sensación de que la cosa está muy complicada. Incluso la misma reacción puede tener un extranjero que esté evaluando venirse a vivir acá. Por más que los consejos sean muy útiles, esa persona puede llegar a la conclusión de que lo mejor es cambiar de idea y no instalarse acá. ¿Cuál es su evaluación? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está Uruguay en materia de seguridad, por ejemplo, en comparación con otros países?
Yo creo que tenemos que compararnos con nosotros mismos, ¿verdad? Porque si comparamos con alguien que está peor, siempre vamos a estar bárbaro. Si nos comparamos con alguien que está mejor, andamos mal. Yo creo que tenemos que compararnos con nosotros mismos, ¿verdad? Hace 5 años, 10 años, y ahí sacar nuestras conclusiones. Obviamente creo que estamos peor que antes, pero no peor que otros países. Y yo no estoy de acuerdo en todo en lo que usted dice, que esto pueda asustar a los turistas o a alguien que venga a invertir en el país, porque también en otros países pueden estar peor. Y cuando yo viajo al exterior, a mí me hacen recomendaciones de seguridad, y eso no me asusta. Eso me hace estar más prevenido.
Uh-huh. ¿Este manual fue coordinado con el Ministerio del Interior, por ejemplo?
No fue coordinado con el Ministerio del Interior, pero toma parte de recomendaciones del Ministerio del Interior. Que, de hecho, hay manuales del Ministerio del Interior que tiene más que esto, obviamente, porque está visto de la parte de seguridad pública y no seguridad privada, pero no difiere en las medidas de seguridad.
Óscar Baladán, gerente de operaciones y asesor de seguridad de la empresa Selectron, dedicada a la seguridad electrónica. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva.
Le agradezco a usted la oportunidad para difundir nuestro manual y bueno, quedamos a las órdenes por consultas.